Hello, my friend. Yo soy el Slice One y como siempre, gracias por capear el intelecto. Este es un programa que a mí me gusta un montón hacerlo y lo de y en GW5 es que se graba. No tenía línea de pensamiento ahí. Me ahogué antes de grabar y por eso es que estoy como estalteando para arrancar. Pero vamos a hacer esto bien. Este episodio se graba en GW5, el estudio. Si tú quieres contactar el estudio y auspiciarte en cualquiera de la cantidad de podcasts que sale aquí, info@gw5.com es el email. Ahí puedes contactar de manera virtual o el 787-221-9530. Si tú estás escuchando el podcast en audio, yo no me sé el número, eso yo miro al segundo piso y lo leo y se los puedo decir a ustedes. Aquí hay como veintipico de podcasts. El concepto del podcast no es que es mainstream y con audiencias grandes, son audiencias como específicas. Son pequeñas o grandes, pero dentro de cada estilo. Si tú estás buscando una audiencia específica, pues tal vez uno de los podcasts de aquí te interese y encuentres a tus posibles público o customers, gente que te va a comprar o el servicio que tú des o toda la cuestión. Los lunes a las 9 de la noche en el Network, que es el canal de YouTube del estudio, sale Hablando Pop, que es un podcast que yo participo de cultura popular. En ese podcast se habla de películas, ahora estamos hablando de lucha libre, porque eso es lo que hay. Videojuegos, música, hablamos de otros podcasts, recomendamos y tratamos de hacerlo de manera jocosa, aunque no es un podcast de comedia. Ese podcast tiene un Patreon, patreon.com/hablandopop, o en el search de Patreon lo busca. Ahí, si quieres darle un apoyo adicional al contenido que hacemos, lo agradecemos y ahí damos dos episodios semanales, pero son más luz, como más chavaer y más cuestiones y más social. A veces estamos molestos, a veces no, a veces nos vacilamos entre nosotros. Celio está tirando este episodio, él es el que también graba los Hablando Pozo. Gracias a Celio por eso. La semana pasada viajé a Orlando, a la Florida. No fui a Kissimmee, by the way, wow. Y la ya no era la Kissimmee, hace años yo no hacía eso. Fui a Legoland a llevar al nene y hice un blog. También salió la semana pasada. Si quieres capiar el blog, estaría cabrón. Y si le das like, share y todas las cuestiones, lo agradezco. Si estás escuchando esto en podcast, en los podcasts se hace un review del programa y escribes lo que piensas de él. Lo pones ahí, yo creo que 5 estrellas. Y en YouTube, pues ya tú sabes, like, share, comentario, te suscribes, lo compartes con el gato de tu vecino, que probablemente lo vaya a disfrutar. El episodio de hoy, es uno bien cool porque el maestro que está aquí, la primera vez que yo lo vi no fue en televisión o visitando varios de los podcasts que está aquí, sino fue en un concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Man, yo te vi a ti abriendo la Cristian Castro. Random, no randomly. Tú estabas para el show, yo sabía, estaba tu nombre y todo en el bill, pero sales, haces un show completo, bien salvaje. Yo, diablo, el chamaco le mete. Yo creo que la idea del estudio, qué cosa más cool y qué sé yo, y lo hiciste. Cristian Castro empieza a hacer el espectáculo de él y qué sé yo. Ya Cristian Castro está bien cabrón, estaba partiéndole y todo. De momento dice, pues dice, no voy a invitar a Cristian Castro, pero no me sale. Pero dice, vamos a traer un invitado. Trae a José Alfredo y yo, oh shit. Cantaste con Cristian Castro, hicieron un show cabrón y él dijo que le metiste y todo y qué sé yo. Man, ¿cómo fue, por ejemplo, ese día? ¿Qué es la que hay? Porque cantaste en el Coliseo de Puerto Rico para empezar. Está cabrón. Y después con Cristian Castro, que el que le gusta ese estilo de música, pop 90, 2000 slash,
Claro.
sabemos que el tipo es un duro y que tiene unos temas cabrones y qué sé yo, y es un personaje. ¿Cómo fue todo ese día? ¿Cómo te explicas esa experiencia?
Un sueño hecho realidad.
¿De verdad?
Yo estuve todo el día pellizcándome. O sea,
Sí.
no te estoy relajando cuando te digo que estuve todo el día
Yo también
pellizcándome.
lo estuviera, no te preocupes. Cristian Castro para mí es.
Oye, yo crecí con Cristian Castro. O sea, yo veía los videos de Cristian Castro en HTV, en
Exacto.
estos programas de videos latinos, ¿no? Yo, Azul, Por Amarte Así, Llorar las Rosas. Así que fue algo
Palo
bien.
tras palo.
Sí, fue algo bien especial. Yo llegué a ganar varios talent shows en escuela elemental, cantando
Del
Lloviendo
tema de Cristian
Estrellas.
Castro.
Claro, te digo, Cristian Castro fue una parte bien importante de mis influencias musicales. Y que pasara esto. Yo recuerdo cuando de mi equipo me llamaron y me dijeron, ah, mira, que Chris, el equipo de Cristian llamó para que le abras el concierto en el
¿Cómo,
Choli.
pero cuánto tiempo antes? ¿Cómo fue esto?
Fue como un mes antes.
Ok, No era que tú decías, mira, maybe te van a llamar no. de Cristian Castro.
Esto fue así de
la nada. Tú estabas un día normal y te llaman.
Un día relax, me llaman, mira, que la gente diga que es Cristian. Y yo, ¿qué Cristian? Yo pensé...
¿Cristian Pagán?
Cristian Pagán, que es pana. Este, Cristian Daniel y yo...
Exacto, yo, aquí hay Pagán, varios aquí.
Cristian Daniel, qué chévere, ¿qué tienen?
Pues dale, vamos para encima.
Artistas del patio, son colegas. Y yo, ¿qué tienen? ¿Qué concierto hay? No, 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 Cristian Castro.
Y tú, guau, wow, Cristian Castro.
Yo, hay un video y todo, yo... como en un proceso de trance, entendiendo, internalizando, y hasta que entonces lo acepté, yo como que, ¿cuándo es tal día? Yo, a mí no me importa si tengo algo, olvídate, yo lo cancelo, diles que sí. Inmediatamente.
Lo que hubiera,
sí, no, no iba. No, no, o sea, yo no lo pensé dos veces.
Coliseo, el coliseo, papi.
Vamos, yo llevo más de 10 años en la música, el choliseo es esa plaza, es la plaza más importante del país, y el poderse presentar ahí es... un sueño hecho realidad. Ese es el goal de todo artista, ¿no?
Y con gente. Porque claro, allá hay un corillo de
claro.
gente.
Claro. Y hacerlo de la mano de Cristian Castro. Una figura importantísima dentro del pop latinoamericano. Para mí, una de las voces más imponentes masculinas en el
hay
mundo.
Hay un video de Juan Gabriel que está, él y Cristian están cantando y Juan ajá. Gabriel dice le da un elogio como, papi, este sí, no lo dice así, lo dice como sí, habla sí. Juan Gabriel.
Bonito, bonito, elegante.
Sí, dijo, una de las máximas voces de, qué sé yo, una cosa así. Claro. Pero fue a Cristian Castro,
sí,
bro.
Sí, no.
Y ese show fue el primero de esa gira.
Exacto, y fue el primer concierto que se hizo en el Choliseo después de la pandemia.
De verdad. Fue el primero... Ah, coño, sí, yo ese dato sí, no lo sí, sabía. Yo sí. fui a... Cristian Castro, yo
fue la primera vez que el Choli abrió para un evento full blast. Ya habían tenido como unos eventos así como privaditos, pero el concierto
y
de
todavía
Cristian...
todavía era mascarilla, sí. Era obligado, ¿verdad? Sí, pero creo sí, que sí. era que entrabas obligado con ella y Baku ID.
Ajá.
Y adentro...
Sí, no, adentro no se las quitaba.
Exacto, pero creo que todavía estaba de no quitártela.
Sí, sí.
Porque rápido a los
yo
otros
yo lo veía a todos enmascarados.
Exacto, sí, exacto. Sí, pero sí, sí. No, a los otros días, hubo gente que no respetaba y se las quitaban, pero era caro, no vamos a todo el mundo.
Sí, ¿cómo uno va a cantar Lloviendo Estrellas por Amarte Así, Llorar las Rosas, con un bozal?
No, no se puede. No, y la gente tampoco quería mascarilla ya, pero sí. Es verdad. Coño, sí. Qué tiempo y espacio, porque tú estabas cantando, no, tú abriste el Choli. Ajá. Uh-huh. Es más,
yo la estrené antes que...
Exacto. Tú cantaste primero que Cristian Castro, so, tú fuiste la persona que reabrió el
así
Coliseo.
Es.
A qué dato cabrón. No pensamos que fuéramos sí. a llegar a esto. Antes del show, Cristian Castro, ¿los conociste? ¿Hablaron?
Lo conocí.
Bueno, tienen que haberlo ensayado. ¿Ensayaron?
No ensayamos.
¿No?
No ensayamos.
Ah, diablo, man.
Esto nadie lo sabe. Yo nunca he hablado como del backstage. Pero fue algo bien chévere. Yo sabía que iba a cantar con Cristian. No sabía que iba a cantar con él.
Entonces, o sea, ahora estamos en el día del show.
Estamos en el día del show. Yo llego al Choliseo, sabía que iba a cantar con él, pero no sabía qué canción iba a cantar con él.
Ah, ok.
Yo llegué, él estaba haciendo soundcheck. El manejador de él era el manejador de Juan Gabriel.
Ah.
Ese es un don.
Ahora
hace
sentido
tenga.
Porque la gira era de temas de Juan Gabriel.
Ajá. Es un don, usted y tenga.
¿Serio?
¿Serio? Él rápido me jaló una esquina, quería conversar conmigo, a tomarse un café.
Ah, sí, flow, así, bien serio.
Yo estaba así, cuando me dijeron, el manejador de Juan Gabriel y de Cristian, puede ser un buen push para ti. Y yo así. Y okay,
sí, como, gracias por ponerme más nervioso.
O sea, yo cuando me pongo así nervioso, empiezo a hablar como en el tono Ricky Martin.
sí, pero eso es lo que hace Ricky Martin.
Y yo empecé a hablar así con el manejador. Y fue súper chévere. De verdad, ellos habían ya estudiado un poco
tenían
de mi carrera.
Tenían que tener una idea porque ni iban a poner a Cristian al garete.
Sí, ellos querían a un vocalista masculino que fuera representativo de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Un talento emergente de la nueva cepa que fuera acorde con el público de Cristian. Yo soy balada pop.
Makes
balada
sense.
Pop rock. Claro, yo creo que soy de los únicos que está haciendo balada ahora.
Alexis y Fido. Y vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Sí?
Ajá, ajá.
Me van a llevar a Alexis y Fido para allá. Tenían
claro.
que llevar...
Claro.
Alguien de acuerdo al público de Cristian Castro.
Exacto.
Que hay mucho todavía.
Claro.
Y no le hacen caso.
Uh-huh.
Pues hay mucha gente como a mí que me gusta. Porque después claro. yo fui al de David Bisbal, que fue corrido después de un mes o algo que vinieron y fue rarísimo.
Sí,
y
sí.
Yo, hay que capear las dos taquillas.
Claro.
So, terminaste de tomarte el café con el manejador. ¿Todavía no has visto a Cristian?
No, yo lo vi como a lo lejos porque estaba haciendo soundcheck.
Ah, soundcheck, exacto. Con el pelo pintado como de rojo, rosito, una cosa
así.
Está bien loco.
No, era rubio, era rubio.
Era rubio.
Sí, de ahí me encerraron a hablar con el manager. Él como que hizo el grounding. Nada, me dijo, vete al camerino, prepárate, haces tu soundcheck. A todas estas, yo, mire, que voy a cantar con Cristian. Mm. Ah, no lo he hablado con él.
Cristian no había dicho.
Digo, voy, entro al camerino ahora y te digo ya mismo. Yo hago mi soundcheck y yo empiezo a fastidiar a mi representante y yo, vete a donde el equipo de Cristian, porque yo quiero cantar con Cristian. Que no se hagan los locos. Salía, no, sí vas a cantar con él. Ya mismo te digo que vas a cantar. Estuvimos en esa hasta 15 minutos antes del show. 15 minutos antes de yo
de
salir.
¿De tú salir?
De yo salir.
Y si no sé, ok, cuéntame.
Yo estaba vestido ya. Me dicen, ven para que conozcas a Cristian.
Tienes bailarinas y todo, ¿verdad?
No.
¿No eras tú solo?
Yo solito con la banda.
Con banda, okay.
Sí, y fui al camerino a conocer a Cristian, ahí hablamos. Y él me dice, oye, me ve y me dice, ay, yo pensaba que tú eras más alto. Vamos, la gente piensa que yo soy más alto, pero cuando me ven, pues ven que mido 5'4". Esa es una de las grandes sorpresas que se lleva la gente cuando me ve. Pero fue súper chévere. Habló como que me había evaluado, que había escuchado mi música, eso, que estaba familiarizado con mi proyecto. Me dio muy buenos consejos. Hablamos así como abuelo pájaro. Y me dijo, mira, hay una canción que quiero cantar contigo. Se llama Puerto Rico. Es una canción que yo puse en un disco porque yo quedé enamorado de Puerto Rico y creo que hace mucho sentido que en Puerto Rico la cantemos juntos y que sea con un artista puertorriqueño. Yo no me la sabía.
No,
así
por eso.
Así que yo terminé de cantar. En el camerino, cuando terminé de cantar, la prensa fue a entrevistarme y qué sé yo.
Hiciste el opening del
show. Hice el opening.
Y te vas y está pasando todo esto ahora.
Ajá, yo estoy en el camerino. Lo que hicimos fue que pusimos una bocina con la canción de Puerto Rico en repeat. En lo que yo hacía las entrevistas, si buscas en YouTube las entrevistas de ese día de la prensa en el camerino, lo que se escucha de fondo es Puerto Rico en repeat.
Y los de la prensa, ¿pero por qué tienen la canción esa puesta? Sí, ¿no puedes apagarla?
No me la sabía, no estaba familiarizado con ella.
¿Y te transcribieron la letra?
Pues gracias a Dios había un teleprompter. So, eso me ayudó.
Sí, eso es la magia de...
Bendita magia del teleprompter.
Sí.
Pero eso yo no lo sabía hasta que pisé.
Ah, que lo tenían puesto.
Sí, porque cuando yo canté estaba apagado, o sea, yo pensaba que era una bocina o algo. No nos presté mucha atención. Yo estaba enfocado.
Esos son los shows grandotes que ponen ahí.
Ajá, pero cuando ya Cristian subió, pues sí lo prendieron y dejaron.
Yo tenía unos panas que fueron al de Luis Miguel en el Coliseo. Mm-hmm. Pero estaban sentados, tarima, y ellos más atrás de la tarima de lado.
Ok.
So, ellos grababan con el celular a Luis Miguel y el teleprompter puesto, y Luis Miguel era un karaoke, o sea, completo.
Es que
porque ese nivel ya en verdad ellos no se van a aprender, se la van a saber de memoria.
Te lo juro.
Hay gente que critica eso y yo pienso que no. Es como leer música.
Sí,
el que toca el instrumento, pues no sé, pues la lee
para
hacerlo bien.
Confunde.
Exacto. Y sí. Tantos años. Y en verdad ya ellos tienen que estar cansados. Como en verdad me tengo que aprender la letra si la puedo leer.
Sí, yo hace poco vi un TikTok de Beyoncé que puso una pantalla gigante, pero puesta entre el público.
Ya no le importa.
Y ella lee las canciones ahí. No es un teleprompter chiquito.
No, ya
es un pantallón.
Sí, ese es el que está como lejos.
Ajá, lejos, al final del estadio.
El que pone...
Hay una pantalla gigante. Y yo, mírala a ella. Eso es inteligente.
El que pone en los Oscars y en las cosas cuando van a leer. Que yo en verdad no pienso que está mal.
Yo
la aplaudo. Vas por el performance y la voz y todo.
Sí.
Y eso te lo está dando mejor porque no va a fallar las letras.
Yo quiero un teleprompter.
No va a empezar. Esto.
A mí se me olvida.
So, subiste con Cristian... lo conociste apenas ahora, está el teleprompter, está todo eso, pero ahora te trepaste al Choli con el público encendido y completo. ¿Cómo fue cuando viste? Yo recuerdo que tú saludaste a tu familia y todo, al principio, ¿verdad? Y era como, I made it, o algo así fue que dijiste.
Sí, mami, papi, estoy en el Choli.
Eso fue lo que dijiste, exacto. Con Cristian, ¿qué es la que hay? Eso estuvo bien cabrón.
Es que es un momento surreal.
Cristian Castro, loco.
Es de mis influencias musicales, ¿sabes? Que este tipo te invita a cantar a la tarima en tu país. Es como, no, ¿sabes? Te lo juro, yo terminé con el Canto Negro, pero es que yo a cada rato me pellizcaba porque yo llevo una vida soñando con momentos como este y me despierto por la mañana y digo, ah, fue un sueño.
Y en el Coliseo.
Y cuando finalmente se da con Cristian Castro al lado cantando... Fue increíble, de verdad.
Llegar a ese nivel de adrenalina después es difícil, ¿verdad? Es como un bajón.
Sí.
Cuando uno hace cosas increíbles, fue como, ok, estamos aquí, como que hay que seguir.
Sí.
So, disfrutaste un montón la experiencia. Yo pensé que estuvo cabrón y, hermano, te felicito.
Gracias.
Bueno, Cristian Castro.
Yo me lo gocé, yo me olvidé de los tecnicismos, yo me enfoqué en la gente, en las vibras, en lo que sentía y en una sé que dejó de sonar la guitarra, a mí no me importó. Y después conectaron y... y seguí el show.
Hiciste para adelante. Man, San Germán. Naciste en San Germán, pero te criaste en San Germán también.
Yo nací en Mayagüez, pero me crié en San Germán.
¿So eres de San Germán?
Soy de San Germán, yo soy sanjermeño.
Exacto. Yo pienso que San Germán está bien cabrón.
Mami fue a Mayagüez a parir. Yo...
Ah, es como todo el mundo que nace, sí, en Bayamón, claro. Pero es de todos lados alrededor.
Sí, pero yo soy sanjermeño.
Yo fui a San Germán a alguno, al Core, que está el Portachelli. Ajá. Y en verdad, siempre quise ir, pero no sabía que era tan guillado, porque es la calle completa y eso se ve bien cabrón y qué sé yo. ¿Cómo tú describes San Germán a alguien que no conozca?
Wow.
Porque es como, ahora como está el metrocentrismo, tú dices San Germán y la gente, ¿qué?
Sí.
Y realmente era una ciudad.
San Germán es, yo me considero el embajador turístico de San Germán.
De San Germán, de verdad. Bueno.
Es molestando.
En la Inter, los atléticos y tú.
Claro, yo soy el embajador turístico. Tú me preguntas para dónde ir a San Germán y yo te hago el sketch de actividades.
¿Tú has ido a la... Allá hay unos como unos túneles debajo de...
Porque soy medio claustrofóbico.
Pero están allí, ¿verdad? Es posible y se ir. Puede ir. Hay unos, sí, túneles. San Germán está bien guillado.
Pero es posible ir y eso está súper chévere. San Germán es la ciudad fundadora de pueblos. Casi toda la zona oeste la fundó San Germán.
Eso
es
así.
Hace 450 años estamos celebrando nuestros 450
antes
años.
Antes era San Juan y San Germán.
Exactamente.
No había más nada.
Exactamente. Y San Germán es como una versión pequeña del viejo San Juan. Es un pueblo con mucha historia.
Está más guilla porque San Juan...
Sí, es que ya pues uno conoce tanto al viejo San Juan, pero
pesta.
San Germán es mi lugar de poder, es un lugar tranquilo, bonito. La gente es súper chévere, súper pintoresca. Ahí se está moviendo mucho el turismo, hay muchos negocios que están abriendo. Yo me la paso... Yo he cambiado ya mis jangueos y yo me la paso ahora en San Germán.
¿De verdad?
Es zona segura para mí.
¿Pero vives en metro o tú yo vas
vivo,
a todo el tiempo?
Yo
para
vivo
acá
en San Germán.
¿De verdad?
Pero la realidad es que estoy dividido entre metro y San Germán.
Sí, puede ser.
Pero
yo es lejos.
Es que yo me niego a considerarme como que del área metro al 100% todavía.
¿Qué guía? So,
vamos a mirar para San Germán. Vamos a mirar para allá.
De verdad. El West es mejor.
Sí, no, es más
la
tranquilo.
Vida es más relax.
Es más tranquilo.
Playa.
Yo, mientras más pueda estar en el oeste.
El único problema es Mayagüez, que hay tapón cuando vas por la número 2.
Las
ya,
luces.
Y más nada.
Sí, no, las luces.
Porque hasta Mayagüez está.
Pero es de San Germán para adelante, no hay luces.
No. Y es como un tramo largo y te metes para la
exacto,
derecha, ¿verdad? Si
exacto,
yo vengo del norte, soy derecha y entraste.
Exacto. No, Mayagüez para allá, eso es luces y luces y luces.
Una cosa, es horrible. Como un metro.
Sí, no, es horrible. Yo, subir por el norte, para mí eso es espasmo seguro, porque con el freno y freno en las luces,
sí,
no,
bueno,
no somos para.
Después que te bajas de Atillo, eso es como 8,000 luces.
Sí, la verdad.
So, ¿cuántos hermanos? ¿Eres el hijo único?
Bueno, por parte de mami, soy hijo único. Mami tuvo 5 bebés que perdió para poderme tener a mí.
¡Válgame!
So, yo soy su sexto hijo, pero pues, soy su
aquí
hijo,
estamos.
Su único hijo. Por parte de papi tengo 2 hermosos hermanos, Camila Fernanda de 14 años y Mauricio Alejandro de 9 años.
¿Ahora mismo? Ah, sí. Son bien jóvenes.
Sí, son bebecitos.
Tú eres un hermano mayor,
sí,
pero...
Papi se puso creativo después. De...
No hay edad.
Me
pero se puso creativo,
sí,
bastante.
Sí, pero me dio 2 regalos hermosos que son,
¿sí?,
mis 2 hermanos. Yo los amo, son la luz de mis ojos. Una vida viviendo como hijo único, que de momento tenga
verdad.
2 hermanos que tú das la vida por
adolescente.
Ellos. Adolescente.
Sí. Ah, ahora ellos la van a pasar bien guilla.
Claro. Mi hermana está amenazada.
Eso.
Ella sabe que cuando ella cumpla los 18, con quien va a janguear es conmigo, aunque yo sea un trentón. O sea, ella ya está sentenciada.
La llevas a los shows.
Claro,
eso no le va a molestar.
Claro, no
a nadie
le
va a molestar.
Le gusta toda esta vaina, así que...
Y desde bien joven quería ser cantante y desarrollar toda esa... ¿Tener carrera musical?
Sí. Siempre se me intentó hacer pensar que las profesiones que debía escoger era farmacéutico, doctor...
Ah, eso era todo el mundo.
Tú sabes.
Sí, contador.
Claro,
¿verdad?
Abogado.
Ser contable, vete a aburrirte.
Sí.
Aburrirte.
Pero la realidad es que lo mío siempre fue la música. Desde pequeño, desde los 3 años lo supe.
¿Sí?
A mis 3 años empecé a cantar
con
como
micrófono
un loro.
De ese...
¿Sabes la película de Evita? Del
la
musical
de
Evita,
Madonna.
La
de Madonna.
Pues la canción Don't Cry For Me Argentina.
Exacto.
Yo quedé ensimismado a mis 3 años con esa canción.
Viendo la película.
Y yo me paraba...
Válgame, tú eres bien joven.
Sí.
Y 3 años tenía cuando salió Evita.
Sí, yo tengo 29.
Eres joven.
Yo me paraba en todas las esquinas que parecieran balcones en casa a cantar con Evita Perón, Don't Cry For Me Argentina. Y ahí pues mami dijo, no está loco, es que le gusta cantar, va a ser cantante. Y
so, al tu madre decirles, asumo que ya estaba cool con...
Sí,
con
no, ellos siempre estuvieron cool.
Perseguir una carrera en la música.
Siempre estuvieron cool hasta que adquirí la mayoría de edad, que entonces yo dije, no voy a estudiar medicina, no voy a estudiar nada de lo que ustedes quieren estudiar, voy a no estudié música. Estudié mercadeo.
¿Te preparaste mercadeo? Sí. Bueno, sí, sé por dónde va.
Sí.
Conecta.
Claro, claro. Como artista independiente, sabía lo que me esperaba y tengo que estar preparado para ello, ¿no? Así que estudié mercadeo, pero sí tuve mis minors en voz, tuve mi educación
¿en la
musical
Inter?
En la Inter.
De San Germán.
De San Germán, claro. El mejor, el mejor departamento de música.
¿De verdad?
Y la primera interamericana. Vamos, ahí fue
la Inter de San Germán, sí.
Es correcto. Y pues tuve mi educación vocal en el departamento de música de la Inter de San Germán, pero estudié mercadeo.
¿Qué? Ajá, la música, ¿tú cantabas? So,
sí, ya cantaba.
Afinaste un par de cosas y terminaste la carrera de estudio.
Sí.
Terminaste. Y cuando dijiste, bueno, a los 19 años no terminaste, tienes 10 años de carrera. So, ¿tu primer álbum fue a los 19?
Mi primer álbum fue en high school. Fue
en high school, cara.
A mis 17.
¿Y cómo tú grabas un disco en high school?
Yo no sé, yo sé que yo faltaba mucho.
Exacto.
Faltaba mucho.
Y la logística de portada y sí. Tú hiciste todo, masterizaste tú mismo, mezclaste.
No, ya yo tenía un equipo y fíjate, esa parte creativa como que las portadas, y sí, yo tengo el control de las portadas, de los shootings, siempre lo he tenido. Pero en la producción, pues ya eso, siempre he trabajado con productores particulares,
sí,
etcétera.
Sí, no, el producto tuyo no estaba tan guerrilla full de, no, aquí tira algo, a ver qué es la que
sí.
Hay.
Estaba... El primer disco sí se tiró con todo y recuerdo que faltaba mucho a clases porque tenías que ir a televisión.
Ah, ¿verdad? Sí. Y los maestros, bueno, a ellos les gusta tener estudiantes. Sí, era, muchachos, pues, tenemos una estrella aquí.
Las asignaciones. Sacaba buenas notas, me gradué de alto honor.
So,
así
antes
que...
de ir a la Inter ya estaba por lo menos un disco afuera, exacto, publicado. Exacto. Y le fue ok a ese álbum.
Pues mira, ese disco le fue brutal fuera de Puerto Rico.
¿Fuera de Puerto Rico?
Fuera de Puerto Rico. Ese disco tuvo un
Pero
número...
antes que me diga, ¿cómo lo llevaste afuera de Puerto Rico?
Yo no te sé ni explicar. Yo sé que yo me volví loco buscando correos electrónicos de emisoras de radio diferentes países.
Uh-huh.
Y empecé a enviarles música... yo les hacía promesas de que te voy a grabar un video saludo o un audio saludo.
Espérate. Sí.
Y ellos caían, vamos, se los hacía.
No, estaba...
Pero ellos lo veían como que, este artista puertorriqueño me va a enviar un video saludo. Y me empezaron a sonar mucho y ese disco tuvo mucha resonancia en radio fuera de Puerto Rico. España, Venezuela, Brasil, tuvo muy buenos números allá. De ese disco hay una canción que hasta el momento ha sido mi única canción en Billboard.
¿En los 100 de Billboard está en español?
En los latinos.
En los latinos.
Que se llama Mírame Bien. Eso fue un disco importante. Fue un disco de crear las bases.
Uh-huh.
Así que no me gusta. Yo no lo puedo escuchar hoy día.
¿De verdad?
No lo puedo escuchar hoy día porque
por
no me
producción
no me
o la letra.
Me representa. El equipo que estaba conmigo quería que yo fuera Luis Fonsi.
Ah, qué fago.
Y yo quería ser José Alfredo.
Exacto.
Así que no es un disco que me representa. Sí, me causa mucha nostalgia escuchar esas primeras composiciones, pero pues no era lo que yo quería hacer.
Pero, nos vamos a quedar en Luis Fonsi, pero ¿te gusta Luis Fonsi y el flow?
Claro.
Porque es que estuvo bien, él también transicionó a hacer...
Sí, pero ya existía Luis Fonsi, ya existía Ricky Martin, ya existía Chayanne. Ellos como que querían que yo encajara en el molde
en ese...
del hombre,
o sea,
baladista.
Pero eso es como para gente de casi 15 años, sí, mayores, que un público
sí,
bien...
Sí, sí, sí. Pero pues, ellos en ese momento me querían vender de esa manera.
¿Y se trabajó para eso?
Sí, inclusive tú ves la portada, yo estoy ahí con un v-neck, con chaqueta.
Yo la vi.
Así como imponente.
No te dejaste barba ni
sin
nada.
Sin barba. Así que era un mini Luis Fonsi.
So, de esa experiencia estamos estudiando y te preparas para pa otro álbum.
Así es. Mi segundo disco que lo grabé entre Puerto Rico y España.
Igual, España y todas las cosas.
El segundo disco lo grabé allá. Contacté a este productor que se llama Sico Ruiz por redes. Hicimos un discazo. Mi segundo disco era mi disco favorito hasta que saqué mis últimos dos.
Okay.
Porque es un disco así
¿cómo
como...
¿Cómo se llama ese segundo disco?
Hay otros mundos, pero están en mi cabeza.
Hay otros mundos, pero están en mi cabeza.
Sí. Y era precisamente partiendo de la premisa de que yo quería un disco pop, pero el pop que me influenció en los 2000, como Cristian Castro, como Cabá, como Fey, toda esa música a mí me encantaba. Uh-huh. Y yo quería rescatar un poco de eso en ese disco.
Que
y
ya había sido claro, aplastado por el género, otro género
claro,
emergente.
Claro. Y pues hicimos un disco bien fresco. De verdad que es un disco que yo le escucho y me hace sentir muy orgulloso de ese momento histórico donde lo grabé.
So, ¿en vivo tocas temas de ese disco todavía? ¿O ya es difícil hacer eso?
Una. Es la
una
única,
nada más.
Se llama Me Enamoré. Es la única que está en mis shows actualmente. Sí, que las demás son... que era un nene.
Okay, no, entiendo.
Sí, son letras así que de repente...
En el momento estuvo súper cool, claro, pero ahora solo un tema sobrevive.
Exacto. En el setlist hay un tema. Y del primer disco...
¿Está bien?
Del primer disco no hay
no
ninguno.
No hay break de que
no.
cante.
No hay ninguno.
So, Oga, este álbum... fuiste a España, empezaste a tocar en España también. ¿Lo movieron por allá o se hizo solamente allí?
Pues mira... con ese segundo disco se abrió una ventana con una disquera de España.
Súper.
Ellos cogieron una canción que se llama Me Enamoré, que es la canción que actualmente yo tengo en mi repertorio. Y de la versión pop rock, ellos hicieron una versión merengue. Y esa versión
sí?
merengue, ellos les gustó el tema y mira que si nos dejas hacer un remix.
Y yo, ¿y cómo hacen eso? Tu voz la sacan y la pegaron en un...
Y tú la escuchas y parece que yo la grabé en
merengue.
Parece
que están bailando cuando la
sí.
escuchan.
Sí. Y pues yo la escuché y me gustó mucho lo que hicieron. Pues mira, pues vamos a zumbarle, olvídate. Le fue brutal en España. Ahí pues la disquera como que se interesó en que hiciéramos más canciones. Entre medio de mi segundo y tercer disco, pues yo estaba haciendo un disco de música latina con esa disquera. Pero ese disco no me representaba.
Latina es merengue.
Merengue,
salsa.
Ajá. No era merengue, era, es que era como ese merengue,
merengue
latino urbano.
Sí,
como
sí,
Chininacho,
sí.
Algo así.
Oh.
Y don't get me wrong, yo amo a Chini Nacho.
No, está bien, pero te esquivaste esa bala.
Exacto, pero yo no soy Chini Nacho. y la realidad es que era un disco que lo grabé, pues porque dije, pues es con una disquera, Acho. Una disquera está interesada en moverte en España.
Iba a mover, exacto, iba a trabajar.
Sacamos un tema que se llamaba Bumbeo. El tema también le fue brutal en España. Top 40.
Diablo.
Yo le preguntaba, mira, pero si está en el top 40, yo creo que es bueno que me viajen. Para llevarla al top 10.
Exacto.
Ah, sí, pues tienes que costearlo todo tú. Pues entonces, ¿para qué yo quiero una disquera?
Exacto.
Sacamos otro tema, el disco ya estaba allí, no me gustaba. Empecé callado a grabar un disco de balada, que es mi tercer disco.
¿Pero estabas bajo contrato con ellos? ¿O era un más bien...
Era un contrato. Pero logramos disolverlo, quedamos en good terms.
Ok.
Con la promesa de que ese disco tropical en algún momento saldría, pero pues yo no creo que vaya a salir.
Ya no.
No.
Chacho.
No, hay break, eso hace mucho tiempo también. Ya.
Y si sale, pues que lo tiren, exacto.
Que lo tiren ellos.
You never know.
Sí, que lo tiren ellos, pero que no me avise. Sí, pero vamos, no estaba mal, lo que pasa es que pues no me representa.
Y ya eso pasó también, esa música ya en verdad
sí.
Está difícil que regrese. So, estaba haciendo el tercero escondido en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Escondido, ¿no? Estaba haciendo.
Exacto. Hice el tercer disco, como lo quería hacer, balada, pop, rock. Hay canciones así como medias pesaditas, baladas, ¿cómo es? De estas power pop ballads, como las Enita, tú
sí,
sabes.
Sí, sí, sí.
Un disco que también estoy muy orgulloso de él y representaba esa transición de ese segundo disco de un niño.
Madurez.
Claro, letras un poco más complejas. Hay canciones como una que se llama Estigmas, que yo comparo el proceso de ruptura de una relación con el calvario de Jesucristo. O sea, de repente tú haces, ¿en qué viaje se fue este tipo?
Fue fuerte.
Pero pues fue ese momento de donde yo dije, yo quiero que mis letras sean más serias. Pues todo cantautor pasa por esa
bien
fase.
Serio.
Así. Así que fue un disco más complejo, más de entender las letras, de entender el concepto.
Estabas desarrollándote como cantautor, ¿no? Como
claro.
Creador y ponerle esto y...
Exacto.
Y es importantísimo que pasara ese tercer
claro,
álbum.
Claro, no lo quiero mucho tampoco, pero...
Ok, vamos a hacer el conteo. ¿Cuántos temas de ese tercer disco todavía...?
Dos. Okay. Dos. Vamos aumentando por el disco.
Tres álbumes, tres canciones.
Exacto,
van corriendo.
Ya van tres.
No, pues este cuarto disco, todas son palos.
El cuarto disco es el que se convirtió...
Pero no nos veamos. ¿Cómo publicas ese? ¿Como artista independiente?
Independiente.
Sí. Ya empezaste a moverte tú en las redes.
Termino con la disquera y lanzo.
Y estudiaste mercadeo, ¿no? O sea, cogiste, aprendiste cómo ponerlo en las plataformas.
Claro.
Lo subiste.
Claro.
Tus cuentas de redes.
Ser artista hoy día es cuestión de saber buscar en las redes sociales y tomar las decisiones correctas de lo que aprendes en las
algunos.
Redes, ¿no?
Y otro es que le metan un botón de chavo.
También.
Pero lo
también.
Correcto es lo que tú describiste
claro,
ahora.
Claro, claro. Esa es la manera...
Es lo ideal. Es claro. Lo que esperamos todos de nuestros artistas.
Claro.
Pero ajá, vamos para el cuarto disco.
Cuarto disco fue un disco pandémico. Fue un disco...
Estamos más cerca ahora.
Sí, fue un disco pandémico. Fue un disco donde...
Estamos llegando al show de Cristian Castro.
Ajá. Abrí la brecha para escribir con otra gente. Aprendí muchísimo de nuevas técnicas de composición. Me ensucié un poco. Yo era muy metafórico. Yo era romántico. Y aquí pues empecé a hablar en un idioma más... que tú lo entiendes y te duele como más directo, una bala más directa al pecho.
Más digerible.
Claro.
Para el que lo va a escuchar.
Sí, no tan Neruda.
Exacto. Sí.
Y es un disco que en el momento en que lo saqué se convirtió en mi disco favorito.
¿Verdad?
Es un disco que tiene canciones como Hierba Mala, que le da el nombre al disco.
Uh-huh. Ese es el nombre del álbum.
Que es Rock Ton, con la que cerré en el Choli. Uh-huh. Es una canción rock con reggaetón. Eso fue un viaje. Yo, ¿tú quieres que yo haga reggaetón? Ah, pues yo hago reggaetón. No hay sí. problema.
Mejor que reggae rockeado de Wisin y Yandel.
Exacto. Y después yo te hago un rock ton. Y ellos me miraban como que...
No, reggae rock. Como que reggaetón primero. No.
Tiene que ser un rock ton. Tengo que sentir que soy metalero con un swing de reggaetonero.
Sí, no, esto es algo que yo hablé con él. Yo admiro mucho que tú estés haciendo esta música. Esto es género y te mantienes en la esencia porque en verdad ya hay demasiado.
Claro.
Reggaetón y urbano. So... Es valiente, porque tú sabes lo que sea, pudieras lograr hacer para claro. lograr otras cosas, pero no lo hace.
Claro.
Y yo pienso que eso está bien cool.
Sí, y conlleva mucha inteligencia el mantenerse siendo fiel a sí mismo. ¿Mm? Porque propuestas de más han llegado.
Aparecen.
Claro.
O alguien dice, yo te tengo un consejo, pero mira...
También, y yo he ido a emisoras donde de repente escucho cuando botan el disco a la basura. Porque soy baladista. Esto no suena aquí.
O sea, fuck.
Lo he escuchado y lo he vivido.
De verdad.
Pero yo me niego. Yo me niego a ceder mi identidad a hacer algo que no soy. De verdad, yo soy muy fiel a mi estilo, a mi esencia, a lo que me gusta. Y reflejo de eso son mis últimos dos discos. De verdad, han llegado muchas propuestas. Productores sí. que quieren que grabe reggaetón, que grabe cosas urbanas. Oye, no es que no las pueda hacer.
Y colaboraciones, te dicen, mira, estaría cool que cantes con fulano.
También.
Y sea para él o cosas
oye,
así.
Oye, que puede ser que estoy open to it.
Sí, eso no sería tan...
Pero es como que quizás hacer una salsa entre los dos. Como que tu estilo y el mío.
Bueno, Bad Bunny hizo la salsa con Víctor Manuel.
También.
Y
también.
Si tú vas a en Apple, yo escucho uh-huh. en Apple Music. Tú vas a Víctor Manuel y sabes que las plataformas te ponen lo más que escuchas.
Claro.
Víctor Manuel, su tema número uno es ese tema.
Claro,
so,
claro.
Eso él de seguro factura muy bien uh-huh. y se volvió su canción número uno.
Sí, sí. Yo creo que cuando es cuestión de colaborar, es cuestión de vamos a coger tu esencia, la mía, y hacemos una propuesta única entre los dos géneros.
No es que te la traigan. El
ajá.
Tema.
No es que yo me vaya a lo tuyo ni que tú te vengas a lo mío. Es que entonces
puedes hacer el coro en esta canción ya montada.
Eso a mí no me representa. A mí me gusta cuando hago colaboraciones armarlas desde cero.
Y eso está bien.
Claro, ir al estudio, dime tu estilo. Quiero tu huella en la canción.
¿De qué quieres cantar? Vamos claro. a hacerla.
Claro. Así
cuarto
que,
álbum. Estamos en el cuarto álbum.
Cuarto disco. Muy representativo.
Te gusta un montón.
Lo amo. Mi disco era mi disco favorito hasta el jueves.
Las letras representan tu presente actual, como que
sí,
madurez.
Representan lo que viví en ese año pandémico, en esos años pandémicos, porque fue un disco que se escribió en pandemia, esos desaciertos del corazón en esos tiempos de pandemia.
Ajá, nice.
Pues están muy bien plasmados en ese disco.
Y entonces hubo el momento de catarsis en el Coliseo de Puerto Rico con uh-huh. Cristian Castro, presentaste el álbum. ¿Cuántas canciones de ese álbum tocaste allí? Si
yo
te pudieras recordar de ese dato.
Fueron como cuatro.
¿Cuatro canciones?
Fueron como cuatro porque era el disco que estaba
pues,
en promo.
Pues este álbum es strong. Ahora sí. mismo vamos otra vez al conteo. So, tenemos un tema de segundo.
Ajá. Dos.
Dos del tercero y del cuarto más o menos. ¿Cuántas están en tus
mismo,
presentaciones?
Ahora mismo como cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
Más la dos, tienes ahí una presentación. Sí. So, este disco es el que te representa hasta el pasado jueves.
Así es.
Nuevo álbum.
Hasta el lanzamiento de mi quinto disco.
Y la gente te dice, nuevo bebé. Te dicen, nuevo ya te lo bebé. Dijeron.
Sí, ya, yo fui a la televisión.
En todos lados dicen, nuevo bebé. Un nuevo disco.
Nuevo bebé. Yo pues sí, estoy recién parido.
Llega el bebé mío. Pues aquí está el disco. Te lo, sí. Déjame ponerlo aquí.
Ajá, déjame.
No, está tu nueva producción musical.
Mi nueva producción.
Que eso es un montón de trabajo.
Sí, pero hoy es casi un bebé. Porque llevo mucho tiempo.
Lo pariste.
Es un parto, fue un parto. Fue
¿lo
un
hiciste
disco,
rápido?
Fue un disco que, ¿sabes qué? Lo estaba...
¿Cómo se llama, perdón?
En mis manos.
En mis manos.
En mis manos. Este disco yo empecé a hacerlo justo cuando terminé el pasado. Inclusive, este disco tiene una canción que era para el disco pasado.
Y la movimos a...
Y yo dije, Acho, déjame aguantarla para el próximo, porque ya Hierba Mala está muy completo.
No encajaba, no es que es un mal tema, no, porque encajaba. Esos temas que uno mueve, es que no entraba en...
No encajaba porque Hierba Mala era como más oscuro, más me rompiste el corazón, más la vas a pagar... Y este tema era como que de amor, de enamorarse, y ya no, esto no encaja.
Okay.
Vamos a guardarlo para el próximo, que es un palo. Es un tema que me gusta mucho, se llama Piña.
Este álbum es como seguiste trabajando para el próximo.
Yo no paré de grabar.
Okay.
Fue un disco que ya yo sabía lo que quería, el sonido hacia dónde quería ir. Hierba Mala fue el que le dio el camino para que mis manos pudiera caminar. Así que es un disco que quiero muchísimo, un disco que me tomó 2 años trabajar. Hay balada, hay pop, hay influencias urbanas.
¿Quiénes trabajaron contigo aquí?
Pues este disco...
¿De música o productora?
Este disco lo trabajé con un productor emergente que se llama Adric. Adric está haciendo y le está metiendo durísimo en la música electrónica.
¿Sí? ¿De aquí?
Él es de San Germán.
Ah, ok. Oh.
Él es de San Germán. Lo conocí... porque casualmente fui a grabar unas voces, estaba buscando un estudio para grabar unas voces así a lo loco, y los conocí a ellos, al equipo de New Road Records, y me gustó un montón lo que hacían y cómo grababan y cómo mezclaban. Ellos entonces mezclaron...
Dijiste electrónica, no necesariamente es lo que tú haces.
No, pero ¿sabes qué? El tipo le mete a todo.
Okay.
¿Sabes? Lo que le caracteriza es como esa música electrónica, pero... Las baladas las produce espectaculares, los pop, los R&B. Hemos hecho, de verdad, una mancuerna bien chévere. Y yo creo que era lo que me faltaba, el trabajar con alguien que está empezando, que tiene un mundo de ideas en su cabeza, y que de repente me diga, salte de tu zona cómoda, vamos a dejar las baladas cortavenas, y vamos entonces a quizás traer esas baladas cortavenas a un ritmo más fresco.
Que combinaba con el tema que estaba guardado.
Claro, claro. Que entonces Piña yo la había producido con él para el disco pasado.
Ah, ya le estaba...
Ya le estaba dentro de la ecuación. Así que nos zumbamos y trabajamos este disco, que estoy súper orgulloso de él. En su semana de lanzamiento entramos al top 10 de los más vendidos de iTunes Latinoamérica, así que eso es
¿sí?
un mega palo. Llegamos al 6. Eso ahí me enorgullece muchísimo. Una producción independiente que llegue ahí, para mí eso es... Olvídate.
Sí, exacto.
Es muy, muy rico.
¿Y cómo? Ok, ya tú estás... ponchado en subirlo a las plataformas y te dice yo, ¿lo sigues promocionando en Latinoamérica por redes sociales tradicionales?
Sí, 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 y inclusive hago media tours virtuales para países como Venezuela, Colombia.
¿Que para este álbum ya los hiciste?
No, todavía no he empezado la promoción ahora con ellos, pero sí, para sencillos pasados sí. Fui haciendo promoción para esos países, pero ahora pues vamos a empezar de full. Estoy ahora enfocado en Puerto Rico, terminaba en Puerto Rico, vamos para Dominicana, y entonces de Dominicana brincamos a próximos países.
¿Suena la República y todo?
Claro.
¿Esos álbumes los tienes físicos o todos digitales?
Hasta el cuarto, el quinto, no le he mandado a hacer este físico.
Ah, pero qué bueno que está en CD. Yo compro mucho vinilo. No colecciono, ¿verdad? Compro los que voy a escuchar.
Claro, yo también.
Lo es para escucharlo.
Yo también.
Y
pero yo los escucho. Yo me vivo la película. Sí. O sea, yo romantizo mis noches de momento. Abro la botella de vino, saco el tocadisco, saco el
¿prendes
disco.
Vela?
Claro. Yo me vivo la película. A mí me gusta mucho romantizar mi soledad y de repente tener ese me time serio.
¿Con vinilo?
Claro.
¿Y lo pones?
Y con los vinilos.
Pon el vinilo. Soy un nerd de los vinilos, cabrón. Es algo personal con la música.
Claro.
Es tu compromiso con el artista, el arte. Vamos a empezar, el vinilo está cabrón, tú sabes, porque tiene bien grande el... Y hay gente que se jodió para eso, y hay unas artes que también se eran. Más lo vira y está toda la info grande. So, tienes que pasar trabajo para escucharlo, sacas, pones...
Estar pendiente cuando se acaba.
Limpiar, que ya no lo limpio tanto.
Que si la aguja, pues si no se rompa.
Se llena de polvo la condena. Lo pones, tú estás pasando un trabajo, cabrón, porque estás prendiste de vino, hiciste todas esas cosas, para que tengas que virarlo.
Literal.
Y es como, que no es un problema para nosotros, claro. Pero la gente pudiera pensar como, diablo, pero chicos, si le das play en el celular...
Es que es una experiencia.
Y uno hace, no, mira, te voy a preguntar esto, exacto. Cuando tú pones el tracklist de tus producciones, ¿piensas en lado A y lado B? ¿O lo pusiste y este coño debió haber sido lado A, lado B? Pues hay artistas que lo hacen a pesar de que está en iTunes o whatever.
Sí, este disco sí, como que yo lo seccioné lado A. Lo tenías en mente,
aunque la gente no lo sepa, tú dices, aquí, hasta aquí es el A y empieza el B.
Porque son ambientaciones diferentes, son historias... diferente, el disco empieza como medio enamorado y termina todo jodido, así que es
lado
como
A,
esa,
lado B.
Esa secuencia.
So, a pesar de que es un problema virarlo, no, es cabrón, porque es que es como la segunda parte de lo que la banda...
Yo soy un freak de lo físico, ¿sabes? Exacto. Yo hoy día compro CDs y compro vinilo. Yo hace poco cambié la guagua y pasé una crisis emocional cuando la compré.
Bien cabrón, ya sé lo que vas a decir. No vienen.
No tenía para poner el CD.
CD
no. Pero mira, yo me monto así, bien pompeado.
Carro nuevo.
Como una bolsa de los discos que estaban en la guagua pasada.
Ah, porque la habías comprado sin como que ese detalle específico. Diablo, qué bad trip, bro.
Y yo cargando con la bolsa, porque te lo juro cargo. Sí, con estas bolsas que son así como las que clásica. Te venden en estas tiendas que son duras.
Ajá.
Llenas de todos los discos. Cuando yo así...
¡No!
Yo me iba a morir. O sea, yo pasé una pequeña crisis, pero dije, ok, es tiempo de entender que esto está pasando. Lo resolví comprándome un CD player.
No joda, yo estoy loco por hacer eso y en verdad como que no le he hecho de... Pero es que eso es bien hardcore ya, como se joda. Voy a comprarte CD player y lo voy a conectar.
Pues no lo he conectado en la guagua, pero lo que hago es que...
¿Cómo hace?
Cuando los artistas... Son artistas importantes para mí y sacan un disco físico, un CD, a mí me gusta que la primera vez que lo escucho sea sacando el CD, poniendo, leyendo las letras.
Para escucharlo.
Claro, es el proceso, es la experiencia.
Ok.
Soy de los que huele el librito, ¿sabes?
Cabrón, eso hago yo.
¿Sabes? Yo soy de los que vive esa experiencia.
Leer hasta lo más chiquito que ponen atrás.
¿Quién lo produjo? ¿Quién escribió tal canción?
Que al final ponen...
Yo soy ese tipo de persona.
Sacar el... Primero que es una jodienda romper los CD. Sí. El plástico ese. Como, uno hace ahí mirando, lo rompe... ¿Te acuerdas cuando tenían arriba como este...
Ajá, el
que era
sticker.
Como un nombre.
Ajá.
Uno lo sacaba para el carajo y después habían unos CDs que no querían salir de él.
Sí.
Y yo, no lo quiero partir.
Pero oye, esa experiencia era... Tú te comprabas un disco, yo extraño eso. O sea, ya yo no compro tanto disco.
No hay tienda tampoco de disco así...
No.
Específico o que tú entras a un sitio y están como los new releases. En verdad es un back trip. Pero yo me compré en Best Buy venden un radio, como el Boombox chiquitito, con cassette. En verdad, el cassette me da igual, pero lo trajo.
Okay.
Porque mi radio con CD se murió y en verdad yo me encabroné.
Ajá.
Yo no sé si lo compré hasta con tarjeta de crédito y todo que se echaba.
Muy bien.
Y escucho los CD y volví de nuevo a comprar mi CDcito más el vinilo en vinilo. El va que el radio... Me lo llevo para todos lados. Si voy a lavar la guagua o algo, lo pongo afuera.
Claro,
y
claro.
Que es un trabajo cabrón, pues pongo el celular y ya.
Es parte de la experiencia.
Pero no. Y iba, estabas mencionando que escucharlo por primera vez en CD, porque se escucha más cabrón.
Sí.
Es verdad que se escucha mejor.
Para mí sí. Para mí no hay mejor escucha que esa.
Mira, Celio está diciendo que sí.
Están de acuerdo en piso. Sí. Claro.
Mani, la gente en verdad no le importa.
Pues nos toca
acostumbrarnos. No, porque se lo dicen y es que no me importa.
No todos van a hacer lo que nosotros hacemos y el trabajo que pasamos
es
para vivir esa experiencia.
Y vinilo y CD ahí yo pienso, pues, whatever, si tú quieres vinilo que tiene unos sonidos extraños a veces y qué sé yo, es una experiencia. CD es como bien limpio.
Claro. Claro.
Escucha bien.
Pero fíjate, a mí me gustan mucho los vinilos y de momento estoy como, ahora mismo estoy como identificando a qué artistas le voy a comprar el vinilo y a qué artistas le compro discos.
Están muy caros. Y ahora los artistas saben que se están vendiendo.
Sí,
y
todos están sacando sus discos en vinilo. Pero hay que coger las batallas, ¿ves? Porque también hay que financiar esta carrera.
Yo compré... That's true. No, yo no sé si fue con Ozuna o alguien que me hablaron de exacto que es merch lo que tratan de empujar porque es como difícil, hasta los grandes.
Sí, no, los discos ya no se venden. Uno va a las tiendas que quedan y tú los ves ahí.
Pero el mismo vinilo es como un merch.
Claro.
Como me compraste la camisa.
Es como un cuadro.
Y el disco, exacto.
Es que los vinilos, hoy día la gente los compra y muchos de ellos no tienen tocadiscos y lo compran porque se ve bonito encima de la mesa.
Exacto. No, nosotros no, ahora lo abrimos y lo vamos a poner.
Yo tengo, mira, yo he sabido meterme a los pulgueros, a tirarme así en las cajas llenas de vinilo y tú los ves llenos de hongo y a mí no me importa, yo sigo. Que si
que se vea hasta transparente, el cartón ya está gastado.
Ahí he encontrado joyas viejísimas. Ahí yo encontré el primer disco de Cher.
Mira para allá, ¿aquí en Puerto Rico?
Aquí en Puerto Rico.
Ya entré.
En vinilo y yo... Se jodió, se fue para casa. El primer disco de Yolandita Monge en vinilo.
Ya, eso no lo van a volver a hacer más nunca.
Así es.
Tú estás encontrando discos que no literal existen.
Inclusive, para irme un poquito más patriota, encontré el primer disco de Lucecita Benítez tiene Génesis.
Mira para
que
allá.
Que sabes que Génesis es una canción icónica. Lo tiene. Y dice así, canción ganadora del Festival OTI.
Yo encontré discos... En verdad, yo una vez encontré un montón de discos en un basurero, en una casa en Levittown.
Ok.
Claro, los acaban de tirar. A ver, pudieron coger un aguacero o algo. Habían unos medio fastidiados. La Sonora Ponceña, Gran Combo, Enita, disco súper viejo. Pero encontré curiosísimo Jíbaro Jazz.
Ok.
¿Te acuerdas de Jíbaro Jazz? Que Sunshine lo ponía, ajá, que era cabra o ya no sé,
ajá,
qué cara.
Ajá.
Mano, eso está bien cool. Está bien cabrón. Y hacen un cover de la canción de Super Mario. En 4 y Jíbaro Jazz. Eso es difícil de encontrar y yo lo encontré.
Qué brutal.
En la basura.
Qué
tirado.
Brutal.
Yo me di cuenta del vinilo. Tú maybe no, pero tú eres más freak con la música. En el video de Alejandro Sanz de El Tren de los Momentos. Enséñame. No es el tema El Tren de los Momentos, pero es el tema que la mujer está arriba... Él está sentado abajo, que es la portada del álbum, y ella está tirando todos los discos para abajo. ¡Cuéntale, cabrón! Y yo...
Ajá.
¿Y por qué él sufre?
Ajá.
Porque la muchacha está rompiéndole la música vieja esa.
Ajá.
Pero se me quedó como que en la mente. ¿Por qué Alejandro Sanz aprecia tanto? Y después
ya,
con los años...
Ya empatizamos con él. A mí se me llega a romper un vinilo, yo lloro igual.
Pues eso es. El video trataba... Maybe tú viste el video como yo, que en verdad claro. Eso se te pasó por la mente y era que ella estaba rompiendo la colección de álbumes de Alejandro Sanz.
Sí.
Y yo después cuando vuelvo a decir, coño... Alejandro Sanz vivía en una época de su peak, que el disco no estaba por un carajo.
Uh-huh.
Y él, como quiere, hizo un video y yo... Y,
qué brutal.
Y el CD...
Voy a revisitarlo.
Y si consigue el CD El Tren de los Momentos, el print es un disco.
Qué brutal.
So, en verdad, él como que hizo ese contexto, estaba como 10 años adelantado, él, o un poquito más de 10 en lo que
yo recuerdo yo chiquito que decían, no, que el vinilo va a regresar. Igual que de momento decían que iba a regresar el VHS en algún momento dado, no pasó.
Chacho, ese no hay break.
No hay break.
Pero el vinilo...
Pero decía lo del vinilo y yo recuerdo a mi abuela, no, eso no va a regresar, si ya están los CDs y bla, bla, bla. Pero oye, enhorabuena.
Volvieron.
Enhorabuena.
Yo compré uno de Alejandro Sanz, el del disco más nuevo, que es con la cámara o algo
ajá,
así.
Ajá.
Me llegó doblado. Así.
Fatal.
Y lo ponía y el aguja iba como en una ola.
Me
así.
Muero.
Pero se escuchaba. Y yo, puñeta, ¿cómo yo arreglo esto? Lo puse con un montón de discos para que se suba y no se haga, pero lo dejé un tiempo así. Y después lo puse en fila con los demás, prensaditos. Y se puso derecho.
Y
se enderezó.
Ya yo te iba a decir que le pasaras como la plancha así como lejos, para que se caliente y baje. Es que yo también a los vinilos que no me gustan
y lo arregla.
Sí, en estos finds que yo encuentro en los pulgueros,
que yo boté un montón del basurero porque estaban.
Mira, yo vengo a veces los cojo, pero esos los hago para decorar en
pero
casa.
Pero esto con cuidado, ¿verdad?
Sí,
no es que te vas al garete.
Yo lo pongo así como doblado, le paso la plancha y el vinilo va cediendo, pero yo lo hago para virarlo.
¿Para virarlo?
Para virarlo, para ponerle una botella de vino.
Ah, ya esto es arte.
Sí, es que tengo una pared en casa repleta de vinilos que los he puesto así para ponerle botellas de vino.
¿Sobre eso dobla? ¿La pasta esa dobla?
Sí.
Yo pude haber arreglado.
Y los he enderezado, algunos de ellos los he enderezado. Porque de repente los he virado y dicho, ¡ay, puñeta! Este no era el que iba a...
Y vuelve de nuevo, claro. Y no daña la música.
No, se hace con cuidado. y no muy pegado porque se derrite la rayita.
Pero vamos, con cuidado. Vamos a volver a este nuevo...
Nos fuimos en el viaje del este vinilo.
No, porque cabrón, te jodes aquí conmigo. Hablamos de vinilo, voy para abajo. De lo caro que están, puñetas, estoy encabronado.
Está cabrón.
El nuevo disco, vamos con el conteo de nuevo. Hipotéticamente, ¿cuántas canciones del nuevo álbum entran a tus shows?
Pues están entrando al momento como 4, pero pues es lo que vamos despidiéndonos del disco pasado.
O sea, hipotéticamente, ¿abrirías con un nuevo tema del disco?
No, sigo abriendo con la misma al momento, pero estoy haciendo las paces con hacer un arreglo nuevo de alguna de las canciones nuevas del disco para que suene más pompeada de opening, porque a mí me gusta empezar los shows bien
pesadito. Okay, tienes un tema pesadito. Que le da a la gente rápido que sale.
Sí, y la realidad es que este disco es muy chévere, tiene Piña, que es una canción así como tropicalcita, tú la escuchas y te transportas hacia una playa en el oeste con tu piña colada. Es un tema bien sublime. La canción dice que mi sabor favorito es el sabor a piña.
A la piña.
Ajá. Eso se los dejo a la imaginación. Sí, porque me gusta tanto la piña.
Sí. Piensa en los vinilos.
Ajá. Está la canción En Mis Manos, que es así como un R&B pop. ¿Mm? También una canción muy controversial. Habla de la autosatisfacción desde el punto de vista masculino. Cani tiene su amigo en el baño. Pues José Alfredo tiene sus manos.
Bueno, sí, o si Osbourne ganó el año pasado un Grammy con una canción de masturbarse.
Ajá.
Entonces son las que ganan ahora.
Claro. Oye, es un tema de mucho empoderamiento.
Degradation Rule se llama, by the way.
Voy a escucharla.
Y todos los rockeros, cuando él la tiró, pues decía, este viejo charro.
Sí.
Y ganó un Grammy.
Mira, mi equipo estaba temblando cuando yo dije, voy a sacar la canción de la masturbación.
Sí, claro, ese chaval.
José Alfredo.
Eso es una de las cosas más naturales que existe.
Mira, y yo para el video, yo quiero leche en todo el video. Y ellos, no, ¿qué tú vas a hacer eso?
Es como si la gente no supiera.
Yo quería, para este video, yo quería hacer...
¿A que estás este país conservador?
Sí, no, pero a mí no me importa lo conservador no da de qué hablar. Aquí hay que dar de qué hablar. Para que pongan tus ojos en ti. Tu arte puede ser buenísima.
Eso es real.
Tu arte puede ser buenísima.
¿Mencionaste a Kanye?
Ajá, pero para que te miren, pues tienes que ser diferente. Mira, para este video, para que entiendas cuán lejos yo me quería tirar, yo quería hacer un tendedero de condones. Porque la canción habla que yo no necesito nada más que mis manos. So, pues vamos a olvidar los preservativos. Y yo iba a hacer un tendedero de condones y yo iba a estar detrás del tendedero de condones cantando.
Puedo entender por qué se sorprendieron.
Nadie estaba de acuerdo. Y dije, bueno, pues ok, vamos a bajarle 10. Y
en ¿pero se video... quedaron los condones?
¿Cómo?
¿Se quedaron los condones o...?
En casa hay una caja de condones porque yo pedí...
Pero es que esa idea era genial.
Bueno, no la descarto. No la descarto quizás para un shooting.
Hacer más bien. Exacto.
Para una campaña de preservativos.
So, saca los condones, pero se quedó la leche.
Sí, yo me viro sin vaso de leche encima.
Ricky Martin ya lo hizo en... No me acuerdo qué video era que...
Sí, me acuerdo. Que también fue muy controversial en su momento.
Que era en inglés y español. Me acuerdo en español. Voy a cantar, cabrones. Te llevo, baby, muévete. Entrégate. Sí. Si te gusta, déjate llevar.
Ya, I remember. Que sea como en una pantalla.
Sí, es que sí. Es un PSP en Los Ángeles.
Exacto. Pero so lo más que hice en este video la música. Fue que me viré sin vaso de leche porque hicimos varias tomas como que la leche en el piso, yo haciendo así, agarraba con la mano, pero todo se veía feo y me dije, ¿sabes qué?
Me voy a tirar la leche por encima.
Vamos a tomar leche y que se me baja así y pues,
no, ese no, es el video. ¿No es la primera vez? Probablemente la de My Milkshake Prince of
exacto.
The Jar.
Exacto.
Algo con leche hicieron el video ese, aunque no me acuerdo.
Sí. Fue chévere. El único problema es que soy intolerante a la lactosa, así que la pasé mal en ese aspecto. Sí.
Oye, pero alguien en la producción te podía comprar la leche cara esa de Sam's, pues, que no tiene lactosa.
Producción independiente, tú sabes, cogimos la leche más barata que había.
Lo que haya,
había un presupuesto. Pero sí, es un disco bien chévere.
¿Ya está para ver el video?
Sí, ya está disponible.
Aquí mismo en YouTube. Sí. Capen, el nombre del tema es...
José Alfredo, En Mis Manos.
En Mis Manos.
En Mis Manos.
Ah, ahora todo hace sentido.
Sí. El disco se llama En Mis Manos, la canción se llama En Mis Manos.
Ah, tú te fuiste volado con la canción de Masturbarte. No. Which is fine.
Claro.
Porque es un sentimiento que todos pasamos.
Claro.
O un verbo realmente.
Y es que es una canción bien genuina, porque En Mis Manos habla de las 2 semanas después que mi ex me dejó. Ajá. Literalmente la canción empieza, ya recuerdo la razón por... perdóname. Es verdad lo que decían, me sienta muy bien la soledad y yo llevamos más de un mes.
Suena como si no fuera por el amor de Manuela.
algo así.
Tú piensas, yo no sé si la escribieron así, por eso, pero...
Pero el video empieza... O sea, la historia que yo tenía en mi cabeza cuando la escribí era como que esa depresión después de las 2 o 3 semanas de estar dejado, que tú, ay, la vida no tiene sentido, y la gente te dice, ay, estás mejor sin ella, estás mejor sin él. Ajá, y uno no lo
quiere aceptar. Yo no estoy seguro.
Y cuando uno lo entiende y uno dice, ah, entonces, de repente la clásica empiezan, ah, tienes que tirarte a la calle, putia, tienes que ir a la calle a comértelo todo.
Which is no necesariamente saludable para ti. Para ti.
Exacto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, pues vamos a cambiarle el twist a la historia. Exacto. Entonces vamos a decir que yo me empodero en mis manos.
La autorrealización.
Claro. Y la canción hasta tiró al medio el nombre de con quien me las pegó mi ex.
¿En vida real?
Sí. Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, sí. Es joda. Que, oye, mis canciones son... mis venganzas personalizadas. Nice. Así que cuando
se
la escribí...
Joden, se joden. Sí. ¿Soy Taylor Swift?
Yo soy... Sí, yo soy Taylor Swift.
Sí, sí. Y sí. Todos sabemos que Taylor...
Pero ella como que lo disfraza. Yo dije ahí, ¿sabes qué? Ya recuerdo la razón por la que te corté. Rafael y tú llevaban más de un mes.
Cada vez que se jodió. Pues tampoco es que hace mucho daño. Es como un recordatorio.
Claro, es un friendly reminder.
Pero no nos quedemos ahí. Lo importante es el álbum. Mano, te deseo mucho éxito con la nueva producción.
Gracias.
Que ahora vas a como que a llevarla a diferentes países. Antes de irme, quería preguntarte, me lo mencionaste ahorita, ya has viajado a Centroamérica. Uh-huh. Y me dijiste que es como bien fuerte, como cool. No fuerte de malo, sino como que te patea la energía.
Sí. Es que es
¿cómo
algo
tú describes
diferente.
Esa cuestión?
Es algo diferente a lo que se lleva aquí en Puerto Rico.
Para que la gente sepa que se sale y se lleva sí. Esta música a otro lado.
Te estaba comentando ahorita que cuando viajé a Centroamérica de gira, fue la primera vez que yo bajé a un lobby de un hotel y había prensa ahí esperándome. Recuerdo que la primera vez que fui a El Salvador, yo bajé en unos pantaloncitos de hacer ejercicio violeta, una camisilla, a buscar agua. Bajé solo porque...
En el hotel.
¿Qué carajo? En chancleta. Yo salí normal. Cuando se abren las puertas del elevador, las cámaras, cha, 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 cha. José Alfredo, bienvenido a El Salvador. ¿Qué nos puedes decir? Primeras palabras. Y yo en Putin, camisilla.
Bueno, hombre, ellos dicen, se ve cabrón, ese chamo que se ve cabrón.
Cerré la puerta. Al otro día en el desayuno, llegan los que me estaban trabajando allá y me tiran el periódico así. Primera plana. José Alfredo en paños menores llega por primera vez al Salvador.
Se agarraron.
José Alfredo, te dijimos que no podías bajar solo al lobby.
Porque allá te esperan abajo. ¿Y cómo, qué hace el hotel? ¿Te pone algo o no te protegen para
no,
nada?
No, pues no podía. Yo estaba en un piso que es con... Era como que con acceso. Si no tienes el acceso no podías ir. Pero quienes me protegieron a mi equipo fui yo que en el viaje de que, tú sabes... Era todo normal, bajé y no seguí instrucciones. Pero allá fue todo bien diferente. Allá los fanáticos te siguen.
Tenías que buscar agua.
Yo estaba seco en el cuarto.
Tenías que decir la producción, bueno, pues tráeme. Bueno, trajeron
claro,
agua.
Claro, claro. Pero allá los fanáticos te siguen de emisora en emisora. Es una experiencia bien bonita.
So, está cool. Y hopefully regresamos para allá.
Hopefully.
Tirar para allá para darte una vueltita por allí.
Así va a ser.
Y llevar el pop puertorriqueño
claro,
a los países.
Hay que hacerlo, eso va a pasar muy pronto.
Maestro, en la cámara número 10, sigue siendo la 3. Puedes ahí ponchar donde te siguen las redes, claro. Tu disco, todo lo que tú quieras.
Bueno, mi nuevo disco En Mis Manos lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon, en todos los lados que se escuche música. Ahí lo consiguen, José Alfredo En Mis Manos. Y en Instagram me consiguen bajo José Alfredo Música.
José. Brother, qué duro haber conversado contigo.
Hay que hacer como un podcast de vinil. Ya esto está, tenemos que hablar. ¿No?
Sí, ¿verdad? Pero no, cabrón, de la historia de comprar el CD player.
Sí.
Porque yo quiero hacerlo, pero es para llevarlo al carro, cabrón, ya. Y conectarlo.
Sí, porque lo llevamos con el auxiliar.
Pero
ese es el próximo paso.
Que es como el cabrón
hay que afinar el esfuerzo.
So, yo, Celio, tiro este episodio. Gabriel Nieves, ese es el señor GW5, está aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, mi friend.